Le digo adiós cuando mi esposa le explotó una olla poniendo frijoles y se quemó la cara. Y volteé otra vez así y le dije, hazme lo que quieras, pero no me toques a ninguno de mi familia, yo aguanto todo. Y si me ha arrimado una chinga, ¿me entiendes?
Sí.
Pero se ha ido sobre mí, no se ha ido sobre ninguno de mi familia.
En Cortinas.
Bienvenidos, amigos y amigas, a una edición más de En Cortinas.
No solo una nueva edición, una nueva temporada.
Nueva temporada, nueva temporada.
¿Realmente no hubo ningún cambio?
No, es lo mismo, o sea, hemos tomado ciertas medidas, ¿ok?
¿Sí?
Para esta nueva temporada. Ver ya no tiene rastas.
Ya no.
Ok.
No, de look de vagabundo.
Ok, yo ya no tengo bigote que pueda ocasionar que nos desmoneticen.
Okay. Gracias a tu nueva barba, ahora podremos comer, podremos
ahora,
llevar comida a la mesa.
Exactamente, ahora sí se podrá. No, y hemos tomado en cuenta mucha de su retroalimentación y
sí.
Decidimos que, pues básicamente ya no vamos a comer pastelillos mágicos antes
nada
de...
Nada de brownies mágicos antes de grabar programas, porque, pues sí, sí se nos iba la onda de vez en cuando, ¿no?
Entonces, sí.
Los que vieron el programa con Poncho de Nigris se dieron cuenta que de repente, pues, las personas se quedaban viendo las orillas de la...
De miresquinas.
Sí, de miresquinas, güey. De repente viendo la pared mientras los otros hablaban, no más eso. Vamos a concentrarnos.
Vamos a concentrarnos, pero una nueva temporada de En Cortinas, por supuesto, un suceso importante.
Y tenemos un invitado, mira.
Y guau, o sea, de verdad, qué manera de empezar con esta nueva temporada, qué honor, de verdad,
tener.
Van
a cortar el hilo con tijeras de oro, papi.
Exactamente, qué honor de verdad tener a semejante personalidad en nuestro estudio el día de hoy. El día de hoy tenemos en nuestro estudio, por favor, pase maestro, por favor, claro
un
que
aplauso.
Sí. Un aplauso.
La primera vez que tenemos a alguien que tenga llaves de una ciudad. Pásale mi Cepi, por favor, también.
A Cepillín en el estudio.
Claro que sí, claro que sí.
Sí. Y al buen Cepi.
Qué gustazo de verlos.
Todo una,
es como Cepillín Junior. Cepillín Junior.
Toda una familia aquí, una tradición, una leyenda.
Una leyenda. Cepillín no necesita introducción realmente. Es pues el payaso que marcó la infancia de
tus abuelos, de tus papás y tuya.
De generaciones, de verdad. ¿Qué tiene Cepillín? ¿Como 50 años de trayectoria?
Sí, 50. Estoy cumpliendo este año 50 años de trayectoria. Y nunca me imaginé cuando me inicié. Yo estaba estudiando odontología y dije, pues yo quiero ser payaso, ¿no? Mis papás no querían. Y lo logré. Entonces dije, papá, como hobby. Está bien, ándale, como hobby. Ese hobby lleva 50 años.
Qué hermoso.
No, y no solo 50 años, llegando a millones y millones y millones de personas de habla hispana. No solo de México, porque le preguntes a cualquier persona de un país de habla hispana y te va a decir, claro, he escuchado las canciones de Cepillín.
Sí, las mañanitas de Cepillín son un...
Sí. ¿Cuántos cumples? Uno, dos,
a lo mejor son tres o cuatro. Sí. A lo mejor son cinco,
sí, o sea,
seis,
ya,
siete,
clásica, ¿no? O sea... nunca me imaginé que le iba a ganar a Pedro Infante, a Vicente Fernández, a Alejandro Fernández.
Por mucho.
Sí.
Ese es un clásico.
Yo creo que en este momento, en este punto de nuestras vidas, si te preguntas quién es el payaso más famoso del mundo, hay solo dos respuestas: Cepillín y Ronald McDonald. Pero Ronald McDonald no existe.
Ya no existe, sí.
Y Ronald McDonald vende comida para engordar.
Exactamente, sí. No, Cepillín sin duda, ¿eh? Sí.
Podemos empezar a festejar. Quiero, les traigo.
Claro,
tenemos una playera de los 50 años de Cepillín.
Ok, wow. Esta es la conmemorativa de los 50.
Esa es la conmemorativa, por eso está dorada.
Yo me la voy a poner de una vez.
Va, va, va. Y tu gorra, aquí está tu gorra.
¿Les incomoda a los hombres peludos?
No.
Oye, ¿estas las venden en algún lugar?
Sí, ¿se puede meter el gol?
Sí, ahí claro,
está, ahí
claro.
Está el
mira, no tenemos patrocinadores.
El Mercado Libre Cepillín TV.
Hasta abajo va a aparecer, seguramente.
Perdón, me estoy cambiando en pleno...
Ah, ¿sí?
En pleno estudio.
En pleno...
Véanlo cómo es. Véanlos cómo son.
Nada más, quiero... Mira, este es el... Este hombre se empezó a entrenar para una pelea de box que ya no va a
que
suceder.
Que tal vez no sucede.
Tal
¿eh?
Vez ya no va a suceder. ¿Ok? A ver, vamos a ver.
¡Ay! Mira lo más.
Mira esto, güey.
Qué chulada, ¿eh?
Bien.
Les quedó, pero mira, pintadita.
Mira, es un pedazo de la historia de México en nuestro pecho.
Muchas gracias.
Sí, ¿se ve bien?
Sí, sí.
Ahí está. Esas playeras pueden comprarlas en Mercado Libre, ¿cierto?
Mercado Libre.
Mercado Libre.
Cepillín TV.
La edición 50 aniversario. Yo voy a poner la gorra también.
¿También
se puede comprar o no?
Sí, también.
No, pues ahí está.
Mira, andamos uniformaditos todos.
Qué chulada, ¿eh? Qué hermosura.
Gracias.
Qué honor. No, gracias, gracias por el detalle, de verdad. No, y gracias por venir, gracias por tu tiempo. No,
con mucho gusto, muchas gracias a ustedes, soy muy contento. Te voy a decir por qué. Los chavos millennial. Yo he tratado, como Cepillín, siempre ser moderno. No usé nunca nariz de payaso, nunca usé peluca, nunca usé zapato grande, nunca usé ropa.
¿Podemos ver tus zapatos?
¡Claro!
Es que también
mira
es
nada más.
Tenis con flow. O sea, miren eso. Miren ese flow.
Combinando con su su vestimenta, sí. El payaso con flow.
Siempre un look fresco, ¿eh?
Entonces siempre he tratado de ser moderno. Cuando llegué el 2000... pues dijeron, te vas a quedar. Y yo nunca me he quedado. Siempre he avanzado. ¿Cuál es la ventaja que tengo? Que tengo dos hijos maravillosos que dicen, papá, por aquí es. Y entonces ya nos fuimos a las redes sociales y me han hecho hacer hasta TikToks y todo ese rollo, moviendo las pompias y todo. Y no sé.
Podríamos decir que Cepillín es TikToker también.
Sí, sí, claro.
Wow. Sí. Es que de verdad, vaya, para los que igual y no miden así como toda la magnitud de Cepillín, pues has hecho obviamente música, películas, teatro, circo, ahora redes sociales, sí, ¿cierto?
Todo. O sea,
es todo. Televisión, es todo. Cine, ha estado en todos los medios, sí, en los que puedes estar.
En todos. Sí.
No quedarte, sobre todo no quedarte. No sorprenderte por los adelantos tecnológicos que hay. Antiguamente, tú ponías un pantalón y si tenía alguna presilla aquí decías, ah, esa moda ya la viví. Pues ya le diste la vuelta al calendario. Entonces no digas eso, di, ¡ay, oh, qué buena moda! Lo de los pantalones rotos. ¡Ay, oh, qué buena onda! Vienen rotos. O sea, sorprenderte.
Sí, así te ves como nuevo.
Sí, sí, sorprenderte con eso. Sí. Oye, fíjate que Elisito anda en todo el mundo. ¡Ay, qué buena onda, güey! Acaba de regresar del África. ¡Oh! Y salvó a la jirafa y todo ese rollo, sí, ¿entiendes? Sí, sí. Entonces, oye, fíjate que Verde tiene ahí el récord de no sé qué. Y ojalá que la Nike se mochara con él o Jordan por todo lo que ha promovido el tenis. Entonces, yo me meto en el mundo de ustedes y automáticamente estoy siendo moderno. No me quedo atrás.
Por supuesto. No, y eso totalmente te mantiene siempre joven. Porque sí, sí, nosotros sí, con nuestros gente abuelitos les quieres enseñar algo tal vez de Facebook, de Instagram, de cómo conectar el Netflix en la tele y no le entienden.
¿Qué es eso?
Tú nos lo explicas. Tienes TikToks con más vistas que los nuestros.
Sí, cuenta verificada. Sí. Tienes recientemente el botón de oro de YouTube, ¿no?
Sí, gracias a Ricardo, gracias a Roberto. Pues no, oye, me mueven de que a veces grabamos 12 en un día y me dice Ricardo, o sea, Cepi, con uno, papá.
Con uno que pegue, con uno que se haga viral.
Por ejemplo, sí, el más reciente fue darle las gracias al público por 50 años de carrera. Decirles, me han mantenido a mí y a mi familia, nos han dado de comer desde hace 50 años. Gracias, cosa que ningún artista lo hace.
Y entonces, despegó, se fue a 11 millones de views en 3 días y tú... Wow, sí, eso es sorprendente. Ya cuando me empezó a llegar ese mismo video por WhatsApp, dije, ya lo hicimos.
Exacto.
Eso está padre.
Cuando te llega tu meme en el grupo de la familia, ¿no? De WhatsApp, dices.
No, y es que es bien cool. Yo me he estado fijando que por lo general, con celebridades que ya llevan tanto tiempo como tú, lo que pasa muchas veces es que encuentra sus éxitos en YouTube o lo que sea, resubidos por alguien más.
Sí,
exacto.
Y yo la verdad muchas veces pienso así como de, ¿por qué no están sacándole de cierta manera un provecho, reclamando sus derechos? Y en tu caso yo he visto que han hecho como remakes, que si de la Feria de Cepillín, que si de la
Chinita. Bosque de la Chinita. Todo es culpa mía.
Bien, pero es que es su contenido, papi.
Exacto, exacto. Y llegan a 100 millones de visitas, sí, ¿eh? O sea, sí, verdad es guau, wow,
ahorita
es
está festejando la Feria de Cepillín. Cosa uno que... de tantos días, 300 millones de views.
¿300
es,
millones?
Pues, muy padre, muy padre.
Yo a 100, ¿no? A 300, bro.
Sí, sí, bueno, ya nos vamos. Gracias, ¿no?
Ahora voy a echar un
sablazo.
Pues sí, son muchos millones, la verdad. Pero como las canciones, la mayor parte no son mías, monetiza la compañía de discos.
Ah, sí.
Gracias.
¿Eso es de verdad? ¿Eso pasa?
¿En serio?
Es real. El video original, nosotros lo hicimos, gastamos en la producción, el viaje a Puerto Rico y demás, pero el dinero va directo a la disquera.
Ah, eso está de la super.
Por eso, pues, cuando vean la música nueva, apóyenla porque... pues ahí sí realmente nos apoyan a nosotros.
Pero ¿cómo funciona esto? O sea, uno creería que tendrías regalías por
no,
ahí.
No, en la Andy sí,
okay,
como intérprete. Pero te pagan el 10% de lo que tú cobraste. Y si lo grabé hace 40 años, Imagínate. Claro, el 10% claro. de esa época.
Sí, de esa
ojalá,
época.
Ojalá que fuera
el 10% de lo que cobraste.
De lo que cobré, igual en los programas de televisión. Si yo cobraba, por ejemplo, 800 pesos por programa, el 10% te lo va a ganar de 80 pesos.
Wow.
Y si repitieron el programa 1,000 veces, son 80 mil pesos.
Pues la verdad, eso no sé, siento que no debería...
Ojalá que vaya cambiando todo.
Sí, no debería estar regido así. Tal vez, no sé,
que se vaya actualizando, porque la moneda no vale lo mismo
que se vaya actualizando. Pero, como nunca ha sido de pleito, yo soy una persona agradecida. Le doy gracias a Dios por la vida, a mis padres. Le doy gracias al primero que me dio la oportunidad en televisión, allá en lo que ahora es Multimedios. Le doy las gracias a don Emilio, a Oscar, a don Rogelio Oscar, a Carmen Salinas. O sea, en lugar de reclamar, yo doy las gracias. Porque a lo mejor sin eso, yo no hubiera sido lo que soy.
Eso sí.
Y por eso te quiere la gente también. Porque yo, nunca ha sido alguien problemático. No. Siempre, pues,
nunca he demandado a nadie, nunca nada.
¿Nunca has estado como en disputa por contratos? Por...
No, para nada, no. Okay. Yo hice el contrato. Yo fui el primer artista exclusivo de Televisa sin goce de sueldo. Cuando me enteré que Verónica ganaba 1,000,000 de pesos mensual, dije... Y yo no voy a ser exclusivo.
O sea, fuiste el primer exclusivo de Televisa.
Me firmó el licenciado Víctor Blanco en 1977.
¡Wow!
Y fui el primero que presentó a Salma Hayek en Aladino y la Lámpara Maravillosa en el Teatro Insurgentes. Fui el primero que presentó de solista Gloria Trevi en mi programa. Fui el primero que presentó a Yuri cuando llegó de 14 años con mi película. Pero nunca me pavoneo, lo estoy comentando aquí, pero nunca lo digo, ¿no? Sí, que lo digan
ellos. Yo sí lo sabía, ¿eh?
Que lo digan ellas, ¿no? Ahí va.
Sí sabía esto, pero...
¿Se podría decir que es su padrino? O sea, Yuri te considera su padrino porque fuiste el primero en darle oportunidad.
Sí. Ella sí lo dice en los shows.
Pero wow. Aquí sí difiero un poco y yo sí digo que a veces sí hay que ponerse... Pues hay que pelear con las disqueras, con
bueno, yo te voy a decir una cosa, Guillermo Ochoa se peleó con Radio Fórmula, ¿dónde está? Lupita Alessio se peleó con Disco Sorfión y le fue muy mal varios años. O sea, no te puedes pelear.
Pero la diferencia es que tu marca ya está establecida. O sea, tú ahorita eres un madrazo en las redes.
Hay una gran ventaja que sí, ahora mi papá lo que me dice, hay que hacer cosas nuevas. Y eso es lo que estamos haciendo.
Yo no puedo cambiar la imagen que he tenido durante 50 años. Claro. O sea... Yo salí de Televisa y todo el mundo pensó que Cepina había dejado el programa. No, a mí me quitaron. ¿Por qué? Porque hubo políticas de Raúl Velasco, de todos, para quitarme el programa. Siempre es así. Es cualquier gente que se dedique como ustedes a lo que hacen, quisiera ser ustedes. Y eso no lo puedes evitar. La envidia es la única palabra mala, horrible que existe en el mundo y de la cual no tienen ningún arma contra la envidia. No tienen ningún arma. Entonces, en mi caso, yo digo, lo que les platicaba hace rato, o sea, llega un momento que dices, ¿qué hago? Y le voy a platicar una anécdota rápido.
Sí.
Mi esposa, yo. Dos hombres y una mujer, hijos. Dos nueras. Cuatro nietos. Le he mentado a la madre a Dios, no ahorita, hace tiempo. Cuando me quitan de la televisión en Monterrey, le dije, si hiciste chingas a tu madre. Así se lo dije. Adiós.
¿Eres creyente tú?
Sí, católico. Fui monaguillo y todo. Pero se lamenté. Le dije, ¿por qué me haces esto? Con dos hijos. ¿Por qué me haces esto? Me dijo el nuevo gerente, hoy es su último programa. Dije, la madre. Y nunca estás preparado. Como ahorita no estoy preparado para lo que está pasando. Entonces, le digo adiós. Cuando mi esposa le explotó una olla poniendo frijoles y se quemó la cara. Y volteé otra vez así y le dije, hazme lo que quieras, pero no me toques a ninguno de mi familia, yo aguanto todo. Y sí me arrimaron una chinga, ¿me entiendes? Sí. Pero se ha ido sobre mí, no se ha ido sobre ninguno de mi familia.
O sea, ¿expresaste Dios chinga a tu madre?
Sí, claro. Pero llego a México, me dan trabajo el mismo día que llego y le digo, si sabes perdonar, perdóname
por insultarte.
Porque ¿a cuántos días de que? A los cuatro días.
Y le digo, si sabes perdonar, perdóname. Pero yo hablo con Dios, no como mucha gente que dice, ay, le voy a pedir a Dios. No, yo sí tengo que, yo le reclamo, no nomás le digo lo que le diga. ¿Por qué? Porque he vivido una vida decente, he tenido todas las tentaciones del mundo, he tenido todas las mujeres del mundo ahí a... El hombre más famoso del 77 al 85, el más famoso, que me abrían las puertas de todos los lugares, los presidentes, todos. Véngase, pide, véngase. Entonces viví ya todo eso, ya lo viví. Pero siempre en una línea de que ninguna mujer podrá decirse, pide, me lo chingue o me lo... Sí. Ninguna.
¿Cómo es ser el hombre más famoso de un país y que el presidente te respete y que todos los gobernadores sepan quién eres y que... Porque ahorita existimos los youtubers, los creadores de contenido que son famosos, pero tienen un público.
Entre comillas, famosos.
En esa época, todos, o sea, si juntaras a todos los seguidores de todos los youtubers y de todos los canales y de todos los canales de televisión, de TikTok, de Instagram, y los pusieras en una persona, antes la fama era realmente fama, o sea, era algo enorme. Ahorita nosotros tenemos pedacitos. Pedacitos de del público. Ustedes tenían todo el madrazo de atención.
Lo que pasa es que también en aquel entonces yo vi a mis hijos crecer en la cama dormidos. O sea, llegaba de grabar, les daba un beso de buenas noches, ya dormidos, y me levantaba temprano para irme al aeropuerto y les daba un beso. 3 años no los vi crecer. Entonces, para poder ser quien quieres ser, tienes que fregarte más que a los demás. Cualquiera que te diga, ah, qué chistoso, tienes tantos millones. Sí, güey, pero me he jodido más que tú. Igual tú. O sea, nada es fácil.
Nada es gratis. Nada es fácil.
Entonces, yo le pedí a Dios y a mis hijos y se los dije. Discúlpeme por no haber sido el padre que ustedes hubieran deseado. Pero permítanme pagárselos con sus hijos, tratando de ser el mejor abuelo.
Wow. Qué bonito pensamiento.
Yo he ido a tu casa y me atrevo a decir que sí eres el mejor abuelo.
Sí, es el mejor abuelo.
Es increíble, claro, cómo, claro, los tratan. Y a los amigos de los nietos y a todos los del fraccionamiento.
Sí, sería un pecado. Yo fui un niño maltratado, fui un niño que sufrió mucho. No es para meter violín, pero así fue como nos tocaba también hace 60 años, 70. Entonces yo dije, yo no voy a ser así. Porque hay gente que dice, no, es que tuvo una infancia así, por eso se refleja. O sea, yo no. ¿Qué culpa tienen los niños de que la generación haya vivido esa época? O sea, yo viví la época donde la cigüeña te traía al mundo, güey. Y ahí voy de baboso al patio porque mi mamá sanó en la casa. Y mi abuela era la comadrona. Y se acaba de traerte la cigüeña a tu hermanita. Se le echó la chingada al patio a ver si había la cigüeña, güey. O sea, viví eso, cabrón. Después ya vino el cuarto año los aparatos reproductores y mientras todos se sorprendían decía yo, no, qué bueno, porque ni venimos de París, ni nacimos de una flor, ni nada. ¿Por qué tienes panza, mamá? Ahí está enferma, pobrecita. O sea,
comió mucha sandía o no sé qué decían. O sea, te lo juro.
He vivido 75 años con todos los cambios que te puedas imaginar. Ahorita lo que mencionaban, imagínate llegar al teléfono de la casa de mi abuelita, agarrar el aparato, darle cuerda y luego decir, oiga, porque te contestaba una operadora, ¿a dónde quiere hablar? El 34771 rojo, porque el rojo iba a una casa y el negro iba a otra. Wow. Y así, o sea, imagínate. Bueno, antes de que surgieran los celulares y todo ese rollo, existían unas como tabletas así de teléfono, grandotas, ¿no? Entonces hicimos una obra que se llamaba El Tenorio en Monterrey y yo me aviento la puntada de decir, bueno, ¿sí? De Los Pinos, órale. Sí, estoy aquí con El Tenorio. Ah, no me creé. Véalo, mire el público, ahí está. Todavía no se usaba eso.
Todavía no existía, o sea, esos celulares.
Me adelanté a eso. Sí, ya lo vio. No, aquí está lleno, gracias a Dios, sí. Bueno, oiga, entonces él encargó lo de Los Pinos, sí. Te hablaron de Los Pinos, sí, güey, voy a vender pinos en diciembre, güey. Entonces, todo eso vas evolucionando, como te digo, con la ropa, con la tecnología, con, sí, el WhatsApp, con el Instagram, con el TikTok, con todo. Vas evolucionando y no quedarte. Hay papás, ya no abuelos, papás que dicen, no, a mí no me metes en broncas, pónmelo.
Sí. Ya. Oye, qué bonita, yo me quedé con tu reflexión de cierta manera devolverle tu amor a Dios. ¿Tú dirías entonces que en vez de...?
No te acabé de platicar lo de Dios.
No he acabado mi relación con él, dice.
Exacto, pero con eso me quedé. O sea, ¿tú dirías que en vez de rezarle ¿Le hablas como si fuera tu amigo? ¿Tú cómo lo percibes?
Mira, Dios es amor. Él me creó. Yo estoy aquí. A mi libre albedrío. Pero no se avienta las broncas que hay acá abajo. Él está ahí a todo dar, ¿no? Yo, el que se las aviente es uno. Aunque dicen que todo el destino ya está trazado. Podía haber no venido, no haber llegado hoy. Por el dolor, por lo que tú quieras. Pero sí. Entonces, si a mí un día... Porque voy a platicar de la Virgen de Guadalupe. Va rápido. Y soy creyente. Sí. Pues resulta que la Virgen de Guadalupe es una pintura que hicieron los españoles. Ahí hay un pueblo que se llama Guadalupe en España, bla, 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 bla.
Claro,
y
la, pues,
la inventaron que... estos cuates.
Sí, hicieron una imagen morena para que
fuera una adaptación. Okay.
Mm-hmm. Como lo hicieron con Juan Diego, con Bárbaro. Mm-hmm. Entonces llega un momento que pasa, van a pasar 100 años y la gente va a pensar que Juan Diego sí era barbado y era lampiño. Pero en el caso de la Virgen, yo pinto, dibujo y todo. Entonces empecé a dibujarla y dije, no existe, güey. Pero ahí van los milagros. Se apareció en 1561 y 1562. Ahí van los milagros. Salgo de donde blasfemé de la Virgen de Guadalupe y llega una señora. Ay, Cepillín, lo quiero mucho. Mire, para que esta estampita, para que lo cuide de la Virgen de Guadalupe.
Toma.
Pero eso no es todo. Oye, pues resulta que el único rata se llama San Pedro. Que lo negó 3 veces. A Judas ni lo pelan, güey. Pero ese sí se arrepintió y arrojó las monedas. Pues San Pedro, que lo negó antes del que cantara el gallo 3 veces, lo tienen en la puerta del cielo, güey. Entonces yo empecé a hablar mal de San Pedro. No friegues, güey. ¿Cómo ese cuate está en la puerta? Ya no entré, güey. No, ya no entré. ¿Entiendes? Y blasfemo con San Pedro. Uno que ni conocía, porque todos los ponen barba y todos están iguales. Se parece a la corte de San Pedro. ¿Entiendes? Total... Salgo y un señor mete la mano a la cartera y saca una estampa de San Pedro. Wow. Y dije, sigue hablando, baboso, sigue hablando. Y así, tengo miles de estampitas de la Virgen de Guadalupe.
Pero esto tú lo sientes que como una advertencia, como
no,
un
lo siento. Lo siento como que el dogma de fe, okay, con el que te inculcaron de niño, tú tienes que hacer tu raciocinio y decir, creo o no creo, va o no va. Entonces yo dije un día, y llorando, Señor, yo he vivido una vida lo más decente que he podido, y no me estoy pavoneando, he vivido lo más decente que he podido. Porque un día mi mamá dijo, yo por mi hijo meto las manos a la lumbre, porque andaban diciendo que andaba con fulanita de tal y otro. Yo meto las manos a la lumbre por mi hijo Cepillín, dijo mi mamá, no lo hagas, mamá. ¿Cómo? He pecado hasta de pensamiento, que también es lo mismo. Pensamiento, obra, o lo que sea. Claro que ahorita en la actualidad ni chulees una niña porque vas para el bote. O sea, es la verdad. Entonces yo he dicho, y se lo he dicho a Dios, yo voy a llegar a las puertas del cielo. Si existe, voy a llegar a las puertas del cielo. Y que nadie se le ocurra detenerme.
¿Qué le dirías tú a Dios si te encontraras ante sus puertas? ¿Has tenido ese pensamiento alguna
sí,
vez?
Sí, claro. Que tengo a favor. Yo tengo más cosas a favor. O sea, no me puede juzgar. Está canijo. Pero se llama decencia. Se llama principio. Se llama moral. Se llama todo. Entonces, cuando ya. Este programa lo ven millones. Entonces. Que alguien hable y diga, no es cierto, pinche Pin es bien mentiroso, güey. A mí me chingó. O a mí me jodió. O a mí me cerró la puerta. O a mí no me ayudó.
No me contestó. No.
O sea, no me quiso regalar una foto. No,
Entonces,
si soy producto de Dios, que somos energía y vamos a ir al centro de la luz, porque todos los santos los ves con luz.
Sí.
Entonces, somos energía, nos tocamos y nos damos toques y todo. Entonces, a donde yo voy a llegar. Yo voy a llegar con...
¿verdad? Con la cabeza confiado, con la sí, cabeza claro, en el... claro. ¿Y dirías que las nuevas generaciones se han hecho menos creyentes, tienen menos fe, tal vez?
No. Eso es lo fregón de la vida, ¿no? Son más opciones. O sea, cuando yo... Aquí tenía yo un... Aquí está. Cuando la gente busca otra salida, es porque a lo mejor la iglesia a la que nosotros pertenecimos de años atrás, pues se descuidó. Y existen los otros y los... los únicos que no creo son en los que dicen de la luz de no sé quién y, o los testículos de Jehová, no sé cómo se llaman. O sea, ¿me entiendes? Esos ya dicen ya, o el brasileño que dice, soy todas las noches.
Para de sufrir, sí.
O sea, y vive como un mago, el desgraciado, ¿no? Entonces, al descuidar la iglesia católica, hablo porque es la de mía o la de nosotros. Uh-huh. O sí que si no crees en Buda, pues ya te jodiste. Pues porque así creen allá en Asia, ¿no? Pues aquí, pues déjalos, ellos creen en Buda. El judío todavía no llega el Mesías. Nosotros, entonces, surgen nuevas opciones. Y casi siempre se van con el humilde. A regalarle una cobija, a regalarle una despensa. Y ven ellos algo como está pasando ahorita en la actualidad con López Obrador, ¿no? Ayudar a lo mejor al anciano, ayudar al discapacitado, etc. Entonces, si él dijera, mi religión es Morena, palabra que muchos inscribirían, como muchos no. Claro. Es la verdad. Entonces, está en uno decir sí o no. Ahí te va. Me invita Yuri a su templo. Uh-huh. Ok, pues ahí va. Yo la padriné, güey.
Claro.
Uh-huh. Estaba Yuri, estaba Ninel Conde, estaba el esposo de Yuri, etc. Y de repente, pues yo allí en el salón, pues no le puedo llamar iglesia, aunque ellos le llaman iglesia, pues no veo ni una estampita de nadie, güey. Ni siquiera una cruz, nada. Y pregunto, ¿no? Nomás en Dios creemos. Y la Virgen de Guadalupe, como su madre nada más. Y ya no volví.
No fue lo tuyo. Hay personas que sí se sienten identificadas.
Exacto, pero hay personas que sí y les dicen, entrégate, sálvate, sí. Te agarran la cabeza, lo que tú quieras. Pero si tú estás inventado en lo tuyo, pues yo prefiero hablarle de tú a Dios que a lo mejor quitar mi dogma de fe que tengo.
Claro, claro. ¿Tú hablas con Dios? O sea, ¿te pones un horario para hacerlo?
Últimamente, ¿hablas cuando estás preocupado? Últimamente se ha salvado de que no se la raye.
Ok. Sientes que no ha sido el más compasivo contigo, tal vez.
Se la va a estar pasando mal en esta época de COVID, donde pues estamos pasando muchas personas una mala racha. Sí, ha de estar, el buzón de quejas ha de estar lleno, ¿eh?
Sí, o sea, cuando me pasa lo que me está pasando, nunca te imaginas, porque pues, en marzo dejamos de hacer circo el año pasado. Y
¿el año pasado dejaron de trabajar en su circo?
Y
¿tú hacías giras antes sin parar? O sea, ¿hacías todo el año giras?
No paramos, vivimos al día, pero no paramos. ¿Por qué? Porque es un porcentaje para el circo, un porcentaje para nosotros, se quitan los gastos. Y te
también
queda.
Tratamos de no poner unos precios tan caros como el teatro.
Claro.
O sea, y la
gente
va
a seguir y preferimos sostenernos a volumen.
O sea, el circo de Cepillín no es de ustedes.
No, nunca ha sido.
No.
Ya.
Pero, ¿por qué? Porque hay, por decir, 10 empresarios circenses fuertes que son los que dicen, pues yo prefiero ponerle el nombre de Cepillín y atraes más gente.
Claro.
Claro.
Pero luego pasa eso y luego, oye, pues el COVID y que Pati Navidad dice que no existe, que te van a poner un chip y todo ese rollo. Y dije, ¿cómo? ¿El mundo completo está equivocado? Nomás Pati Navidad está bien. Y dije, está mal. Entonces yo me meto, como estudié odontología, estudié 3 años de medicina, pues algo sé de medicina. Y vino este virus canijo, como ha venido en aquel entonces otras pandemias, ¿no? Que el cólera, que la lepra, que lo que tú quieras. Después el H1, el VIH y ahora esto. Entonces llega un momento que dices, bueno, pues ojalá que hagan la vacuna. Vacunas que a veces tardan 4, 5, 6 años en hacerlas. Claro. Y hasta en menos de un año la hicieron. Ok. Pues,
¿te vas a vacunar?
Sí, claro. Ya estoy apuntado y todo.
Ah, bien.
Pero cuando me toque.
Claro.
Porque
no has movido ahí. No. Porque sí, muchos del medio ya están vacunados desde hace 6 meses.
Ya debía haberte tocado, de hecho.
Sí, no. En este mes se supone que me habla. Claro. Sí. Uf. Pero sí, o sea, ya está así. Entonces, una vez que la vacuna tenga tatuada, no me va a morir de COVID.
Ya los restaurantes ya regresaron, ya los cines ya regresaron, pero los espectáculos no han regresado y por lo visto no van a regresar en un rato.
Sí, no.
Porque pues esta pandemia se salió de control en nuestro país.
Sí, totalmente.
En muchos lugares del mundo. Y el medio que más está afectado es tu medio, que mucha gente puede querer desde su casa, esos güeyes son millonarios. Hablando aquí es que te das cuenta que hay mucha gente que depende de ti, hay mucha gente que depende de tu circo, de tus espectáculos. Exacto. Y no puedes decir, lo voy a abrir porque va a llegar el gobierno y te va a clausurar y te vas a meter en un pedo mucho más fuerte. Sí,
pero fuerte. Cuando pasa lo de la pandemia y que se cierran todos los circos, gracias a Dios por el nombre o porque siempre nos gusta ayudar, nunca pedir ayudar. Pues resulta que el circo en Saltillo, que fue el último que trabajamos, el Peralbar, pues se quedó también cerrado. Y de la noche a la mañana, pues salían ellos a vender cosas en la calle. No tenían ni para comer. Entonces, gracias a las relaciones, mi hijo habla con una persona y esa persona les mandó despensas al circo. Y es de lo que se han sostenido porque les dan despensas. Entonces, si todos nos la pasamos echándole la mano, pues estaríamos todos perfectamente bien.
Esto que menciona Bert de que, wow, qué loco que no has parado en 50 años hasta que una pandemia te obliga, a mí me pone a pensar, vaya, obviamente el trabajar tanto es como se llega al éxito, como se logran cosas, como tú bien lo estás diciendo. Pero ¿qué precio escondido dirías que hay detrás de esto? Tal vez, no sé, desatender a algún ser querido, tal vez.
A mis hijos. De ahí para allá no, a mis hijos. Y cuando yo podía me los llevaba a todas partes. Y te voy a decir algo que la gente no sabe. Aunque estoy ahora en el CEA, me cambié 20 y tantas veces de casa. De hablarle a un hermano y decirle, mete lo que esté en los cajones en cajas. Los muebles puedes quedarte con ellos. ¿Por qué? Tantas veces cambiarte de casa, tacanijo. Entonces llega un momento que pues oye, van a estudiar primaria. Ay, qué buena onda. ¿Dónde están? Pues están en Monterrey. Ok, mexicano, salido de guerra. Oye, pues ahora vamos a vivir en Broadville. Oh, sí. Y así, güey. No, pues ahora vas a vivir en el Estado de México.
Terminé estudiando secundaria abierta.
Y prepa abierta.
Sí, y luego ya combinando estudio, actuación, prepa abierta, coordinando un programa de televisión. No, o sea...
¿Qué sería el éxito de la educación? Sería el éxito de la educación. No me lo tomen a mal los maestros. Pero se me hacen 21, 22 años, mucho tiempo para que mantengan a una persona en una escuela. Cuando realmente, 6 de primaria, quítale 3. Y ese niño que entró de 6, sale de 9. 3 años de secundaria son muchos. Déjale 1. Termina secundaria de 10. De esa prepa de 3 años, quítale 2. Y entonces sale de 11. Y esa facultad de 5 o 6 años, quítale 3. Y sale de 14 o 15. A la edad que está cambiando de niño a joven. A la edad que se enamora de una niña. A la edad que puede producir y generar. Y no estar en una escuela donde entras a primero a hacer bolitas y palitos. Y segundo recuerdas las bolitas y palitos. Y en tercero cambia un poco y dices, ay, aprendí algo nuevo. Entras a cuarto y a lo mejor entras a las matemáticas, geometría y todo eso. Pero entras a quinto y empiezas así, es el año difícil de la primaria. Llegas a sexto y recuerdas los 5 años atrás. Y así... Bueno, no, vas a entrar a primero y secundaria y ahí te vas. Son demasiados años, por eso el mundo no avanza. No sé si alguien, intereses creados, quiera tenerte tantos años en la escuela cuando un rico, una vez que termina su hijo secundaria, o lo manda a Inglaterra o lo manda a Estados Unidos a que aprenda inglés y regresa de jefe de la fábrica.
O sea, ¿tú crees que a los 14, 15 años ya tienes la capacidad para trabajar?
Yo refiero un poco, sí.
Yo creo que estás muy joven.
¿Eh? Yo creo que a esa edad estás.
Sí, todavía tomas decisiones muy.
Pero más que nada, combinar, como yo. Yo combiné desde los 5 años y yo empecé a trabajar.
Espérame.
Combinar.
Tu hermana nunca anduvo con calcetas, ¿verdad? Y tenía 12, 13 años. Así era antes. Ahorita ves un niño de 2 años con la tablet. Y no piensas igual que lo que me comentaste ahorita. Te vas allá a las zonas indígenas y llegan con un cartón de cerveza y esta hija tuya es para mi hijo. Y tienen el hijo y todo. O sea, es como fuimos creados. Entonces, es dudar de la capacidad. ¿Tú crees que eres inteligente o no? Claro que eres inteligente. ¿Crees que vas adelantado a otros? Claro que vas adelantado a otros. Y si te hubieran permitido ser un poco más libre a los 11, 12, cuando eras teenager, cuando eras este pato.
Pavo.
Cuando eras pavo.
¿Qué es pavo? ¿Sí sabes qué es pavo? Sí, la edad del pavo, ¿no? Sí, la edad.
Para vomitarlo, para vomitarlo, güey. O sea, hay un momento que eres un pavo. Porque, ay, es que se le da el choque, del choque. No, güey, déjalo hacer. Mamá, ¿voy a seguir con la mano o puedo tener novia? Cuando me quise, sí, cuando me quise casar a los 26, hijito, acabas de salir de la escuela, ¿cómo que te quieres casar?
¿Saliste de la escuela a los 26?
Entonces, es de analizar qué sí, qué no, cuáles son los cartabones, por dónde me voy, ¿están bien, están mal? Es revolucionar. Un ejemplo, ¿has inventado algo? Sí. ¿Has inventado algo? Sí. Pues yo inventé un día algo que no hay en ninguna casa. Y se lo voy a decir, para que si lo quieren patentar, paténtenlo.
Échalo.
Okay. Ahí están las mentalidades de tiburones anotando, ¿no?
Llegas al mejor hotel del mundo. Bueno, llegas a tu casa. Y si tienes hermanas, la madre te grita, levanta la tapa, cochino, tienes hermanas. Mira cómo dejaste la tapa del baño.
Todo miado.
¿Sí o no? Sí. Yo inventé un pedal para levantar esa mendiga tapa. Un pedal que lo tiene un bote de la basura, güey. Sí, sí. Que no lo tenga la tapa del baño.
Ese está buenísimo. Sí. Sí.
Entonces, está bueno. ¿Cómo escribir un libro? ¿Cómo inventar algo? O sea, todo eso. Dices, oye, estuve con Cepini. ¿Cómo es? ¿Está ruco? Ruco madre, güey. No dejaba de hablar. Chun. Tú ves otro de 75 y te dice.
No, hombre. Sí. ¿Eh? Ya tarda en pensar, a ver.
¿O qué respuesta te doy? O
sea. Hay que hablar con Betterwear, ¿eh? Sí. Baño Cepini Edition.
Avon está interesado en esto.
Avon,
¿eh?
Entró al chat.
¿Cuándo vas a poder ser rico uno que no era rico? Pues no, necesita 2-3 generaciones. Pero si empieza desde antes. A menos que sea narco o político. Pero si no, tienes que acogerte 2 vidas para más o menos decir, ya la hice. Cuando yo llego a Monterrey y me dice el gerente del canal donde yo trabajaba, oiga, y ya juntó el primer millón. Y dije yo, claro. 1977. Claro. ¿De dólares? No, todavía no. Cuando lo junte hablamos. Gracias. O sea, ¿cuándo eres rico?
¿Cuándo? Ajá. Sí, ese es muy relativo, ¿no? O sea, tú le puedes preguntar.
Si no es Slim, no estaría jalando.
Oye,
sí.
¿No terminaste de platicar esa anécdota? De, ¿cuál? De la del millón de dólares. En lo del cheque.
¿Lo de qué?
Lo del cheque.
Cuéntala, por favor.
Sí, te dijo, cuando crees que eres.
Ah, sí, cuando los ceros ya no te quepan en el cheque.
Exacto. Y es que sí es bien relativo eso del.
Ahorita ni cheques se usan, güey. ¿Sabes qué? Transfiéreme esta lana, güey. Ajá.
Sí, o sea, ¿qué es ser rico? Tú le puedes preguntar a alguien en la calle, oye, ¿cuánto crees que gana alguien rico? Y te va a decir, 100 mil pesos al mes. Y luego le preguntas a alguien más y te va a decir, 500 mil al mes. Y es todo relativo, es todo según.
Y luego viene Larry Ramos y te chinga 27 millones de dólares. O sea, Exacto. El novio Ninel. O sea, se no. fregó Alejandra Guzmán con 4 millones.
Larry Ramos.
No, no sabemos ese.
Sí, no, no sabías.
No te los manejamos, ¿no? No manejamos esos
no, pero ya no, pero.
Ese es el de la farándula.
Invirtió todos sus millones de dólares con un X. Ajá. Y se los robó.
Wow.
Imagínate.
Pero es que sí es bien relativo, ¿no? O sea, ¿en qué momento ya tienes suficiente?
¿Y en qué momento dices, debo de dejar de trabajar? O sea, tú.
Ah, ¿cuándo dejas
70
de trabajar?
Años cumpliste y decías, voy a seguir trabajando,
yo
voy
fui,
a seguir.
Yo fui ahorrando. Tiene esta onda. Y bajan. Entonces llega un momento que dice, oiga, pues dijo que se retiró en el 2021. Ajá, pero no había pandemia. Entonces, tú programas, te digo, tengo una casa, tengo otra casa. Entonces yo, con el producto de una casa, yo vivo los que 5 o 10 años que me falten. Si es que, porque el INE que me dieron es del 2021 al 2031. Yo dije, démelo por escrito, cabrón. O sea, que voy a vivir al 2031. Entonces llega un momento que dices, vendiendo la casa y administrándome, vivo hasta que me muera. O sea, no soy muy ambicioso. Todos mis hermanos fueron de luna de miel a Hawái. Yo pagué. Yo les terminé su casa a todos mis hermanos. Yo a mi madre y a mi padre los mandé a Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica. Entonces mi mamá un día me dijo, hijo, tendrías más dinero si no hubieras tirado tanto. Le dije, en mujeres, madre, en drogas, madre, fue en usted, madre. No me lo vuelvo a decir.
Sí. Fue todo en la familia.
Y porque traemos esa educación entre moros, cristianos, españoles, se dio esto.
¿Y con todo esto te arrepientes de cierta manera de haber gastado en eso?
No. Mi mamá decía, guarda, hijito, mi hermano cayó en la cárcel y yo lo saqué, gasté 40 millones, di un edificio, di un terreno y lo saqué de la cárcel. No sé dónde vive ni qué teléfono tiene. Para que te des una idea. O sea, esto tampoco esperes que te lo vayan a agradecer.
No sé. Llegó Betterware.
Tal vez es Betterware. A ver, Vic, cortemos brevemente. Tal vez sea el doctor Vic. A ver. No era Betterware en la puerta, ok. Los millones no llegaron tocando a nuestra puerta.
Baño Cepillín es una idea que queremos.
Sí, ¿eh? La neta, yo quiero patentar
baños. Tú tienes baños inteligentes, pero no tienes baños que se abren con el
Que pie. Se abren con el, sí.
Ahorraría muchos divorcios, tal vez.
Muchos divorcios, mucha problemática.
¿Alguna vez han peleado con alguna de sus mujeres? O sea, bueno, con sus mujeres. ¿Alguno de ustedes ha peleado con su mujer por no subir la tapa? ¿Es una pelea recurrente?
Pues no por la tapa, pero lo clásico cuando recién te casas es te molestas hasta porque le aplastó más a la pasta. Por decir de que, ay, oye, y uno que a lo mejor se acostumbra desde el principio. Sí. O de que clásico que en medio. O sea, me explico, por tonteras.
A ustedes sí. Les tocó la época de hasta que no te cases no se van a vivir juntos, ¿no?
Exacto.
Ya, los tiempos
hay que cambiado. probar.
Ah, o sea, eso me da curiosidad, vaya.
Un día me preguntó a alguien.
Ajá, cuenta.
Cepillín, ¿y cómo le hace? Si trabaja todos los días. ¿Cómo hizo la familia? Pues igual que tú. ¿Cómo? Sí, si yo llegaba bien cachondo, ¿tú crees que me despintaba? Sobre el muerto, güey, sí. Queda toda pintada, pero pues sí.
Como Mapamundi nací yo.
Sí. Igual lo otro, oiga, y era virgen, pues en un chiste sí te la pasas rezándole como 3 meses hasta que llega tu suegro y te dice, pendejo, cójasela. O sea, así, en mi caso no. Yo soy tan feo que dije, quiero que me conozca como soy. Entonces, pasó otra anécdota de una muchacha que se fue de la casa y le dice la mamá, hija, y se fue. Iba a la tienda y regresa 5 años después cargando una criatura. Hija, mi amor, mamá, ya regresé. Sí, mi amor, bienvenida. Mira, mamá, tu nieto. Ay, qué chulo, y así, ¿no? Y entonces, ¿y el novio, el esposo, dónde está? Ahí está afuera, mamá. Pásalo, mi reina. Pues pasa el muchacho, feo. Pero feo con F de foco fundido. Ajá. Feísimo. Pues, ¿qué le viste, hija? Lo vi mirar, mamá.
¿Lo qué?
Lo vi orinar.
Ahí cambió todo.
Y así pasó con otra gente.
Resulta ¿Dirías que así pasó contigo?
Sí, no. No, conmigo, mira. ¿Sabes cuál es el tamaño del hombre?
¿Cuál?
Ah, o sea, ¿es comprobado?
Comprobado.
¿A todo van a sacar la cinta ahí?
¿A dónde de? Y el doctor se va a checar.
El doctor nos va a decir si eso es verdad, ¿eh?
Y dormida.
¿Tú nunca hiciste shows para adultos?
Yo siempre fui chistoso para adultos, hasta que me metí de payaso y dejé de ser eso, te lo juro.
Ah, ¿pero siendo ya Cepillín?
Siendo Cepillín blanco totalmente. Ahorita me estoy chongando, pero antes de eso, siempre iba a la escuela. Un nuevo chiste, Ricardo, siempre traía un nuevo chiste. Está como el señor que le hice al compadre en un rancho. No había mosaico ni nada, banqueta, nada, era la tierra. Y entonces había llegado el novio de la muchacha. Y total, ya se va el novio de la muchacha. Y dice el compadre, papá de la muchacha, al compadre, compadre, desgraciado, cabrón. ¿Qué? No te oigo. Este desgraciado, hombre. Todas las noches viene a ver a mi hija, güey. Y luego, pues no sé, se aguanta las ganas de orinar. Y apenas sale el desgraciado, se la saca. Y hasta levanta polvo el desgraciado. Pone su nombre completo el desgraciado. En serio, sí. Nomás que la letra es de mi hija.
Bueno,
para mí sería muy sencillo ser un talk show para
sí,
un...
bueno, un stand-upero. Cepín stand-upero. ¿Stand-up nunca intentaste? Stand-up. Monólogo de comedia, pues.
No,
de,
no, tampoco me han invitado, pero si me invitan algún día lo hago.
Sí.
Pues es, yo creo que lo que sea, ¿no? Lo que te pongan te lo revientas.
Sí.
Oye, y un tema que yo quería más o menos tocar contigo ahorita que estábamos como hablando del dinero y así. Y es un pensamiento que, a ver, que yo he tenido, ¿no? Y que me gustaría compartirte y saber tu perspectiva. Muchas veces cuando somos personalidades conocidas, por así llamarlo, solemos basar nuestros ingresos, nuestra economía, en nuestra imagen pública, ¿sabes? En quiénes somos, en cuánto voy a vender, etc.
Ese es un gran problema, mira. Hay una colonia que se llama Bosques de las Lomas en esta capital. En aquel entonces, en el 77, era la colonia más fifí, más cara. Yo llegaba a Discos Orfeón y mis regalías eran arriba de 1,000,000 pesos. Por cada disco. Entonces dije, voy a ir a Bosques de las Lomas, güey. Y a Bosques de las Lomas, ¿cuánto vale ese terreno? No, pues que vale tanto. Okay. Ahí supe de los Trujet y supe de los ricos. Uh-huh. Don Gilberto Flores Muñoz, que era secretario de Agricultura, me vendió el terreno de él y ahí pude hacer dos terrenos. De calle a calle y todo lo que tú quieras. De cantera a toda la casa, etc. Mi casa se la vendía a López Portillo. O sea, para que se den una idea, ¿no? Entonces llega un momento que dices, ¿el dinero qué, güey? No puedo tener dos relojes. Ni modo que me ponga 10 anillos. Ni modo que maneje dos carros al mismo tiempo. Tuve Porsche, estuve... O sea, ¿de qué está deseoso Cepillino, Ricardo? De nada. En la casa siempre hubo una alberca. O sea, vivieron una niñez y una juventud de lujo. ¿Qué puede esperar un viejo? Galloso, papá. No. Es la única verdad. A mi esposa le he dicho, me cremas y en el primer resumidero tiras la ceniza. ¿Qué culpa tienen los peces de cualquier mar? En el primer resumidero, polvo eres ya la madre.
¿Tú no crees en el enterrarte en un ataúd bonito?
No, pues sí, por si no tengo que coman los gusanos. Voy a fregarlos. No, cremado y vámonos. Tírala ahí en la primera, vámonos. Porque por lo regular la gente que va a tirar una urna de cenizas al mar, siempre le cae todo el pariente, siempre. ¿Sí o no?
Si el aire se le trae todo.
Oye, pues tírala ahí en la arena, güey, pues es lo mismo. Entonces, eso de la reencarnación, que imagínate que fuera mariposa monarca, me parten la madre, yo llegando a Monterrey con una vara, ya me mataron, yo maté mariposas monarcas de niño que ahora me arrepiento, güey. Pero ni creo que vas a reencarnar en burro, ni... Bueno, sería bueno, pero no. Yo creo que somos energía. Creo que cambiamos de lugar. Así como nos enseñan que es sólido y gaseoso, yo soy de los que pienso que eres etéreo, vas, pero aquí estamos todos. Todos estamos aquí. Que los niños los ven. Sí, un niño de... Ay, el amiguito invisible, le dicen al niño. Sí lo ve, como los animales que también los ven. A mí me ha tocado ver. O sea,
entonces somos energía, somos...
Totalmente.
Solo vamos a cambiar de plano, entonces.
Nomás cambiamos de plano. Oye, ¿qué te dicen de niño? Cuando te mueras, chiquito, te vas a ir al cielo. Pues estamos en el cielo, güey.
O sea, en la vida eterna, después de la vida, ¿tú crees?
Sí, hay una vida eterna. En ese centro de energía que lo conocemos como Dios. Pero tú crees que yo voy a mi madre y a mi padre les dije antes de que se murieran los dos. Hola. Nomás nos vamos a ver aquí, ¿eh? A mi papá y a mi mamá. ¿Qué? ¿Por qué, hijito? ¿Ustedes creen que después de haberme aguantado tantos años o yo a ustedes voy todavía a ir al cielo a buscarlos y nos vamos a ver y vamos a... No jodan. Eso es mentira. La gente cuando cree que vivió otra época, siempre se pone de rey. Nunca se pone de pinche pueblo.
Yo fui con Cleopatra y yo fui...
Nunca se ponen de pueblo, güey.
Que eran bardero ahí.
Oye, ¿dónde está Cuauhtémoc? Sepa la madre, aquí hay como 5 cuadras. Oye, ¿dónde está? Sí. Colosio tiene más calles que todo mundo, güey. Y ni siquiera llegó presidente. Te guían, te llevan, te forman y por aquí es.
¿Y tú qué crees que es lo que dejamos en el mundo? ¿Crees que dejamos lo que creamos?
Ya lo dejaste. Ya lo dejaron. Tienen que creer en eso. La historia tiene memoria. Ahí está López Obrador todos los días hablando de Benito Juárez y Santana y el otro y el otro y el otro y el otro. Todos los días lo veo. Parece maestro de secundaria, güey. Te lo juro con todo respeto, pero ese es. Las fechas, fichas y todo. Pues yo también podría decir que Juárez salió de Gelatao y él salió de Macuspana. Podría decir que el otro hizo una transformación y este también. O sea, podría decir mil cosas, pero eso es historia. Cuando a mí me dicen de niño, dame la clase de geografía, ¿con quién colinda el estado de Nuevo León? Le dije, están jodidos. Pues sé que por un lado está Tamaulipas, por otro lado está Coahuila y sepa la madre, ¿no? Pero Dios me castiga con los 32 estados, güey. Saber cuántos municipios tiene cada estado y no nada más eso, ¿con qué colinda? ¿De qué viven? Llego a Chiapas y me dice uno de inmigración, Cepín, ¿cómo distingue uno de Chiapas con uno de Guatemala? ¿Eh? ¿Eh? ¿Cómo lo distingue? Imagínense, nosotros estamos en inmigración para saber si ese güey es chiapaneco o guatemalteco.
Le preguntas el himno nacional.
Y te lo cantan. Y así le dijeron a uno, a ver, ¿cómo se llamó el presidente anterior? No, pues se llamó Fulanito de tal. ¿Y el anterior? No, pues se llamó Cedillo. ¿Y el anterior? Pues se llamó, qué sé yo, todo.
Nosotros una vez cruzamos esa frontera caminando sin papeles y nos hicieron preguntas de México.
Bueno, pues ahí te va la última. La última que no te hicieron.
La última pregunta.
Llega un momento que dices, tenemos fórmulas para saber sí o no.
Sí.
Entonces ya supieron que quién fue el presidente anterior, sí, y el otro también, y el otro también. El himno completo, güey. Órale. Y, ¿pero quién descubrió América? Cristóbal Colón. Eran dos güeyes, ¿eh? ¿Y dónde llegaron? A Veracruz. ¿Y en qué llegaron? En Tres Calaveras. ¿Y cómo se llamaban? La Pinta, la Santa María y la Patoja.
Toma ya, wow. La patojita.
Claro. La llaman patoja.
Wow.
Entonces todo eso, yo no llego nada más a actuar, Luis.
Gente de Guatemala, la niña. Si les preguntan eso, digan la niña la y miren, niña. Pásenle. Son bienvenidos, o sea, a nuestro país.
Yo llego a un lugar y trato de vivir, convivir y ser, y de qué vive y todo eso. He visto crecer las ciudades. O sea, con las maravillas que ustedes están haciendo, disfruten, porque cuando regresan dicen, no estaba desarrollada la fortuna en Londres. Yo te digo, no había un edificio cuando yo fui la primera vez. No había la Rueda de la Fortuna, no había un edificio. Toluca había un solo paso de nivel, el Alfredo del Mar. Ahorita parece Inelandia, güey. Y así te vas, y así te vas.
Cepillín confiesa, Toluca parece Disneylandia. El Disneylandia ahora, del chorizo, me podría decir.
Chorizo verde.
Sí.
Cepi, muchas gracias. Muchas gracias por habernos acompañado.
Sí, de verdad, Cepi, gracias, de verdad. Y bueno, nos quedamos con ganas de que nos hiciera nuestra.
Mira, es que lo va a hacer muy rápido.
Ajá, lo va a hacer veloz, porque Cepi nos dijo, les gustaría que en el show hiciéramos una caricatura. Le dijimos, claro que sí.
Claro que sí.
Claro que nos encantaría.
Pocos dicen, tengo mi caricatura hecha por Cepi.
Sí, estoy emocionadísimo, ¿eh? Estoy sumamente emocionado.
Mira, si estás quedando bien, güey.
¿Y saben cómo prendió mi papá?
Marcarlas y que vayan para acá, ¿eh?
Mi abuelito no lo dejaba a mi papá gastar tantas hojas.
Entonces, no me dejaba nada.
No lo dejaba nada a mi papá. Aprende rápido, aprende porque se acababan los borradores. No te voy a comprar borradores. Aprende sin borrar. Y ahorita, si lo están viendo, está dibujando con plumón.
¿Sí?
O sea, no borra. Upa. Ahí está.
A ver, mi Sig. ¿Se ve bien? Ahí está, ¿eh? Obra de arte.
Ojito chiquitito, ¿eh?
En una hoja reciclada, o sea.
Sí, es que no sé.
Nosotros reciclamos hojas.
No, es que no les avisé.
No teníamos ojos, hojas. El Poli nos dio aquí.
Aquí está la lista de acciones que ha comprado Luis este último año.
¿A qué hora entró y a qué hora salió?
¿Tienes tantas de Apple? De ¿Compraste Amazon. Tantos bitcoins en el 2010?
Oye, mira, se pintó 2021, wow. Suena loco ese año.
Sí, es loquísimo eso,
sí,
¿no?
Sí, loquísimo.
Antes decíamos, ¿cuándo vamos a llegar al 2000? Y ahorita ya,
boom.
Se fue.
El 2021 ha sido duro,
increíble,
¿eh? Duro, duro, duro.
Oye, pero entonces, con lo que me quedo de tu reflexión es que lo que dejamos en el mundo es conocimiento, es historia,
Sí. Hasta el señor de la tiendita de la esquina lo recuerdas.
Sí.
Sí, claro, ¿sí? claro. Y hay uno en especial, porque si hay varias tienditas alrededor de tu casa, hay uno que sí recuerdas con cariño. Con que cariño, cuando vuelves, sí, dices, quiero volver a verlo.
Sí.
No, nunca había visto el que dejamos de esa manera, la verdad.
Es que hasta esa persona es importante, hasta ese tendero es importante.
El por qué grabaste, Vamos a la escuela. Es un homenaje a los maestros.
¡Upa! ¡Guau!
Ver quedó mucho mejor. Me
es que,
gustó
es que yo soy muy guapo, güey.
Ver quedó muy guapo. No es solo la caricatura, es el modelo.
No, después le salgo una más.
Sí, ahí en la casa.
Sí. Pues muchas, listo, gracias,
Cepi. Muchas gracias, gracias,
Cepi.
Gracias,
Cepi.
Gracias a toda la gente bonita
por su tiempo.
Que lo sigue y lo seguirá por lo bien que lo haces. Sí. A toda la gente, muchas gracias. Y síganlo porque es un programa donde, en este caso, ellos como grabadores y yo como entrevistado junto con mi hijo, lo más importante es estar a gusto. Y todo fluye. Me escucharon decir palabras de doble sentido, me escucharon decir majaderías, me escucharon diferente, pero siempre con la esencia de que no hay maldad, de que hay verdad.
Gracias, de verdad. Gracias por tu tiempo. Es un honor tenerte aquí.
Muchas gracias.
Un gran honor. Y gracias a ustedes por habernos escuchado. Como siempre, ya saben, todos los enlaces, etcétera, aquí abajo en la descripción.
Abajito en la caja de descripción.
Leyenda Cepillín, de verdad. Yo
esperamos tenerte muchos años más con nosotros.
Pues bueno, cerramos.
¿Qué sigue?
Cerramos cortinas. Adiós.
En cortinas.